Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos. Declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, con una noticia súper extraordinaria. ¿Sabe cuál es? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Así que vamos a adorar. Démosle gracias a Dios por este milagro maravilloso, Padre amado. Te damos gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de iniciar una nueva semana, declarando, Padre amado, que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino por tu misericordia, porque así lo dice tu palabra, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, que Dios bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, sorprendidos con lo que Dios está haciendo, gracias de todo corazón a aquellos que nos comparten testimonios increíbles. Algunos miembros de nuestra congregación me hablaban y decían: pastor, es increíble, ¿sabes? Algo sorprendente, es porque esta enseñanza yo ya la di en la iglesia, pero a través de los devocionales Dios nos mete por otros senderos y por otras cosas, que es increíble cómo Dios obra, cómo Dios lo hace. Y me compartían testimonio y me decían: pastor, qué palabra tan poderosa que Dios nos está dando a través de los devocionales. Así que continuamos con esta enseñanza bajo el tema: Dios restaura los huesos secos a la vida. Recuerde que Dios nos está dando una palabra muy puntual, una palabra que indudablemente, aplicada a nuestra vida, cada uno de estos principios, nosotros podemos salir de cualquier crisis. No sé por lo que estás atravesando, no sé cuán animado tú estás en la vida del reino, no sé si te estás muriendo o secando espiritualmente hablando, pero si es tu condición, esta palabra es para ti. De pronto pueden haber otros: pastor, yo estoy encendido, estoy en fuego, ni me estoy muriendo, ni me estoy secando. Entonces quiero que recuerdes que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, quiere decir que esta palabra puede ser quizás para el futuro tuyo, para lo que Dios te está preparando, para lo que pueda venir. Entonces Dios, cuando habla, como alguien dijo, cuando Dios habla de Pedro es porque algún Pedro hay por ahí. A Dios sea la gloria. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos. Les voy a decir en la continuación donde nos quedamos el día de ayer, cuando Dios a través de la palabra le dijo a Moisés que ahora iba a ver si la mano de Jehová se había cortado o no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La mano de Dios no se ha empequeñecido, no se ha cortado, la mano de Dios sigue extendida. Recuerde que estamos en el primer principio, que el profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Mire todo lo que Dios nos ha revelado y no hemos podido salir del versículo 1 de Ezequiel 37. Entonces, hoy terminamos esta primera parte, pero estuvimos hablando de cómo Dios le muestra al pueblo cuando la mano de Dios se extiende, y hablábamos en el día de ayer, con este texto terminamos, lo voy a parafrasear, no lo voy a volver a leer, de Números 11, del 31 al 32, que el pueblo estuvo 3 días recogiendo codornices a todo lo que da. Querían carne, entonces Dios les dio carne, pero sucedió algo. Recuerde que el pueblo estaba insatisfecho con la voluntad de Dios y el pueblo comenzó pidiendo comida a su gusto. Y esto tiene una enseñanza espiritual. ¿Dónde registra eso la Biblia? Salmo 78, del versículo 10 en adelante. Mire lo que dice la palabra. El Señor dice a través del salmista, Salmo 78, versículo 10, dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se volvieron de sus obras, perdón, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Escuche qué fácil es caer en esto. El pueblo no guardó el pacto. Decidieron no andar en los estatutos, en la ley que Dios había establecido. Y mire lo que dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Yo no sé qué es lo que sucede cuando uno ve la intervención de Dios de una o de otra manera. Nos salva, nos rescata, nos perdona, nos libera, nos quita los vicios, nos hace milagros, nos saca de esa vida de religiosidad, nos catapulta a niveles mayores, y por circunstancias y presiones de la vida olvidamos a Dios. Olvidamos los milagros, olvidamos lo que hizo. Eso fue lo que hizo el pueblo. Y miren lo que dice la Biblia, versículo 12. Estoy leyendo Salmo 78, versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, escuche, pidiendo comida a su gusto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, brotaron las aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió en el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Wow. Esta palabra del Salmo 78, de estos 12 versículos del capítulo 10 al 22, son impresionantes porque nos muestran el corazón del pueblo, de un pueblo que olvida las intervenciones de Dios, viendo los milagros que son guiados por una nube, que son guiados por el fuego, que son guiados, beben del agua, sale agua de una roca, de una peña, y sin embargo preguntan: ¿será capaz Dios de ponernos mesas en el desierto? Ay, ¿quién nos diera comer carne? Ay, que yo tuviera esto. Ay, si yo tuviera, a mí me parece, ¿no le parece muy conocida esa frase? Ay, si yo tuviera esto, yo sería feliz. Ay, yo lo único que le pido a Dios es un trabajo. Y si yo consigo el trabajo, yo sería feliz. Ay, si él me da un permiso para viajar a este país, yo sería feliz. Ay, si Dios me diera una casita, aunque sea de dos cuarticos, yo sería feliz. Ay, si Dios me diera un esposo, yo sería feliz. Ay, si Dios me diera un hijo, yo sería feliz. Ay, si Dios me diera un trabajo para yo poder sustraer el sustento para mi familia, ay, yo sería feliz. Y la mano de Jehová se extiende y le da trabajo. Y luego dice: no tengo tiempo para Dios, tengo mucho trabajo. Y la mano de Dios se extiende y le da una casa. Pastor, el domingo es el único día que yo tengo para limpiar la casa. Entonces yo no puedo, pastor, yo no puedo meterme de cabezas allá en la iglesia. Y Dios lo trae a otro país. Pastor, tengo una deuda que presté para poder viajar. Entonces yo no tengo tiempo. ¿Se da cuenta? Qué fácil olvidaron las lágrimas. Qué fácil olvidaron la intervención y comienzan a pedir comida a su gusto. Ahora, ¿qué significa pedir comida a nuestro gusto? Pedir comida a nuestro gusto es estar insatisfecho con la voluntad de Dios, con lo que Dios ha determinado para tu vida. No te gusta la manera como Dios está obrando y hacia dónde Dios te está llevando. Aún sabiendo que Él conoce tu vida y sabe cómo vas a terminar, y sin embargo queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cada que tú estás haciendo las cosas a tu manera, cada que te sientes insatisfecho con la voluntad de Dios, cada que cuestionas las determinaciones de Dios, estás como el pueblo de Israel pidiendo comida a tu gusto, diciendo: yo hago las cosas a mi manera y creo que a mí me salen mejor que Dios. ¿Sí ve? como somos los seres humanos. Dios conoce nuestra vida. Él nos formó. Él nos hizo. Conoce cómo vamos a terminar. Conoce los planes. Conoce el futuro. Y somos tan necios que nos atrevemos a decir, yo más bien voy a tomar las riendas de mi propia vida. Y a ver si Dios es capaz de darme comida en este desierto que yo estoy atravesando. Y comienzas a pedir comida a tu gusto. Te sientes insatisfecho con la voluntad de Dios cuando baja la guardia. Y eso habla de orgullo, de prepotencia. ¿Sabes qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8? Mira lo que dice. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Recuerda que estamos en el primer principio. Y la mano de Jehová vino sobre mí, dijo el profeta Ezequiel. Y aquí está diciendo el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando una persona no se somete bajo la poderosa mano de Dios, que quiere que Dios lo exalte, pero no se quiere humillar, tampoco quiere echar su ansiedad sobre él sabiendo que Dios le dice, hijo mío, yo tengo cuidado de ti. No te preocupes, yo conozco el futuro, yo tengo planes de bien para ti. Sin embargo, queremos seguir pidiendo comida a mi gusto. ¿Y sabe qué dice la palabra? Ah, bueno, no se preocupe. Tiene que estar velando, tiene que estar sobrio, porque le tengo una noticia. Satanás, el adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. Si lo podíamos conectar con el texto del Salmo 78, podríamos decir, porque Satanás anda alrededor buscando qué creyente anda pidiendo comida a su gusto. ¿Qué creyente anda insatisfecho con la voluntad de Dios? ¿Qué creyente está sintiendo que obrando bajo sus parámetros y bajo sus determinaciones le va mejor? Entonces Dios dice, vamos a ver qué creyentes son los que han decidido no estar bajo mi poderosa mano. Entonces Satanás está como león rugiente. A ver, ¿sabe? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Es reconocer constantemente la necesidad de la intervención de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios es reconocer constantemente la necesidad de la intervención de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dejar que Dios haga lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Alguna vez has escuchado, o quizás tú la has dicho, o te la han dicho, esta frase? No te preocupes que te voy a echar la mano. Si un amigo te dice, mire, ¿sabes? No te preocupes que te voy a echar la mano. Y tú estás bajo presión, bajo deudas, bajo angustias. ¿Qué entiendes? ¿Qué interpretas cuando esa persona, un amigo, un familiar te dice, no te preocupes, yo te voy a echar la mano? Dime si esa sola frase no te proporciona seguridad. Dime si esa sola frase no te trae paz a tu vida. Dime si esa sola frase no calma un poco tu preocupación. Dime si esa sola frase no te quita el peso emocional a ti. Te voy a echar la mano. Es exactamente lo que Dios está diciendo cuando Ezequiel dijo, la poderosa mano de Dios vino sobre mí. Porque cuando la Biblia dice y hace referencia que la mano de Dios viene sobre mí, está hablando del poder que hay en Él para restaurar, para liberar, para sanar, para perdonar, para sacarte de cualquier crisis en la que estés atravesando. Deja que la mano de Dios venga sobre tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.